Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy, presentando el estudio bíblico versículo a versículo del pastor Chuck Smith, quien dirige el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y este programa es consecuencia de esa actividad de tantos años que es puesta al aire para que usted pueda aprovechar estos estudios, estas enseñanzas y crecer junto con nosotros. En la actualidad, el pastor Chuck Smith está enseñando del Nuevo Testamento. Hemos recorrido ya todo el Antiguo Testamento, hemos recorrido los Evangelios, y ahora, en el libro histórico de esta sección de la Biblia, estamos mirando cómo Dios actúa con su Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. Si tiene su Biblia a mano, le invitamos a abrir Hechos de los Apóstoles, aunque podría bien ser llamado Hechos del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 9, cuando continuamos con la ascensión de Cristo y mirando un evento que cambió la vida de todos aquellos que lo presenciaron. Aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de esta jornada.
En el versículo 9 leemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estimado oyente, creo que esa nube era la Shekiná, es decir, la nube que guió a los hijos de Israel por el desierto, la misma que descendió en el lugar santísimo del tabernáculo y del templo. La nube que cubrió a Cristo y le quitó de la mirada de ellos, le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, sigue el relato bíblico, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, este Jesús vendrá otra vez. Él estaba en el Monte de los Olivos cuando fue llevado al cielo. Cuando Él regrese corporalmente a la tierra, ha de poner su pie en ese día en el Monte de los Olivos. Así como Él fue llevado visiblemente desde aquel lugar sacado de su vista, Él regresará nuevamente y será visiblemente. Ahora, estimado oyente, no permita que nadie le diga que Él tendrá un regreso a este mundo secreto. No, no. Él se fue a las cámaras secretas, podríamos decir. Él ahora está gobernando al mundo desde ese cuartel general secreto. Pero no será este el caso cuando Él regrese. Cuando Él regrese, todo ojo le verá, incluso aquellos que lo atravesaron se lamentarán y mirarán a Él a quien ellos han traspasado. Todo el mundo sabrá cuando Él regrese con poder y gran gloria a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así la promesa del regreso de Jesucristo es la promesa que todos nosotros esperamos. Y estamos anticipando que eso sucederá muy pronto. Luego dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Los 11. Por supuesto, Judas Iscariote estaba ausente porque se suicidó. Ahora, permítame darle un pequeño perfil de los discípulos que fueron llamados apóstoles. Pedro se le dio el nombre de Simón. Ahora, él fue renombrado por Jesús. Petros significa una pequeña piedra. Él fue llevado al Señor por su hermano Andrés. Fue escogido por Jesús para estar en el círculo más íntimo. Él vio el milagro que hizo Jesús resucitando a la hija de Jairo. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Él fue uno de los que estaba cerca de Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él oró. Era un hombre ansioso, alborotado. Fue él que sacó la espada cuando estaban en el jardín de Getsemaní para defender a Jesús. Él fue vacilante hasta que fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces se volvió un vocero y un líder en la iglesia primitiva. De acuerdo a la tradición, se dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, porque cuando ellos le fueron a crucificar, él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Y así pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Andrés era hermano de Pedro. Él ganó su reputación como el que siempre estaba trayendo a otros a Jesús. En primera instancia, él llevó a Pedro a Jesús. Cuando estaban los 5,000 allí en el valle, fue él que trajo a aquel pequeño niño con los 5 panes y 2 peces a Jesús. Cuando vinieron unos helenistas queriendo ver a Cristo, fue él quien fue a Jesús y le informó que ellos estaban allí y querían verle. De acuerdo a la tradición, fue él quien llevó el Evangelio al Asia Menor, a Grecia y a Rusia también. Cuando él llegó al final de su carrera, fue crucificado en una cruz que tenía las 2 puntas inferiores enterradas, es decir, metidas en el suelo. Y por eso se tiene ese término, la cruz de San Andrés. Jacobo era el hermano de Juan. Era uno de los hijos de Zebedeo. Él fue llamado por Jesús, hijo del trueno. Era también parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan. Su madre fue que le pidió a Jesús si él podría sentarse a un lado de Jesús cuando él viniera o cuando estableciera el reino. Él estaba listo para pedir que descendiera fuego del cielo sobre aquellos que no querían recibir a Jesús. Cuando Herodes Agripa fue puesto como gobernador de Judea, este gobernador quería ganarse el apoyo de los judíos. Comenzó entonces a perseguir a la iglesia y le cortó la cabeza a Santiago. A Pedro lo puso en prisión. Se dice que aquel que ejecutó a Jacobo quedó tan impresionado por su coraje que él mismo decidió aceptar a Cristo como su Salvador y cayó también decapitado junto con Santiago. Aceptó al Señor, así que podemos decir Santiago no fue ejecutado solo. De acuerdo a la historia, ambos, el ejecutor y Santiago, fueron entonces juntos sacrificados, decapitados. Juan era conocido como el discípulo amado. Él era hermano de Santiago y, por supuesto, el autor de 1 de los evangelios y 3 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, además del libro de Apocalipsis. Juan siempre buscó estar cerca de Jesús. Se recostaba sobre el pecho de Jesús, así lo vemos en la última cena. Él pidió también estar cerca de Jesús en el reino. El nombre de su madre era Salomé. Se cree que ella era hermana de María, es decir, María, la madre de Jesús, lo cual estaría indicando que Juan y Santiago eran en realidad primos de Jesús. Él tenía un hogar en Jerusalén y allí recibió a María, la madre de Jesús, en su hogar luego de la crucifixión de Cristo. Él vivió en Jerusalén hasta la destrucción de esta ciudad y en ese momento él se fue para Éfeso. Entre sus pupilos estaba alguien tan conocido en la historia como Policarpo, también Papías e Ignacio, que fueron líderes de la primitiva iglesia, se convirtieron en obispos de las iglesias en Esmirna, Hierápolis y Antioquía. De acuerdo a la tradición, fue llevado a Roma por César Domiciano, ese horrible emperador romano, y fue colocado en un caldero con aceite hirviendo. Se dice que él sobrevivió allí por un milagro y fue desterrado a la isla de Patmos. En ese lugar, Juan escribió el libro de Apocalipsis. A la muerte de César Domiciano, fue liberado del exilio por Nerva y entonces regresó a Éfeso, donde murió muy anciano y de muerte natural. Podemos decir que fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Felipe. Se nos dice que Jesús encontró a Felipe y lo llamó para que lo siguiera. A su vez, Felipe encontró a Natanael y le dijo: ven, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret. Si usted recuerda, Natanael cuestionó si podía salir algo bueno de Nazaret. Felipe le dijo: ven y ve. Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a los 5,000. Fue a Felipe, precisamente, que los griegos vinieron diciendo, queremos ver a Jesús. Fue Felipe quien dijo, Señor, si solo nos muestras al Padre, será suficiente para nosotros. De acuerdo a la tradición, él llevó el Evangelio a Asia Superior, fue activo en establecer la iglesia en Hierápolis, en Persia. Él fue azotado, echado en prisión y crucificado alrededor del año 54 de nuestra era. Bartolomé, que también era conocido como Natanael, fue aquel que Felipe llevó a Jesús. Él fue llevado a Cristo por Felipe, era de Caná, de Galilea. Están aquellos que creen que fue esa la razón por la que Jesús estaba allí en Caná de Galilea para la boda. La boda no de Natanael, sino de un amigo de Natanael. De acuerdo a la tradición, Natanael llevó el Evangelio a muchos países. Tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de India. Es allí donde él pasó su vida hasta que fue cruelmente golpeado y crucificado. Mateo, que también era conocido como Leví, era recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó. Él preparó una gran fiesta para Jesús. Invitó a todos sus amigos, a sus amigos que eran cobradores de impuestos. Fue él que escribió el Evangelio de Mateo. También es llamado el hijo de Alfeo, lo cual posiblemente lo relaciona a él con Santiago el Menor, que también era conocido como hijo de Alfeo. Se piensa que él escribió el Evangelio de Mateo primero en idioma hebreo, después lo tradujo al griego. Él llevó el Evangelio a Partía y a Etiopía, lugar donde fue asesinado con un hacha en la ciudad de Nadabar alrededor del año 60 de nuestra era. Después tenemos a Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo. Probablemente sería alguien calificado como un melancólico. Él era capaz siempre de ver el lado oscuro de las cosas. Cuando Jesús les dice a los discípulos que Lázaro estaba muerto, pero que iría a despertarlo de su sueño, fue Tomás que dijo, bueno, vayamos para que podamos morir con él también. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que él se iba a preparar un lugar para ellos, que ellos sabían a dónde él iba, que sabían el camino, fue Tomás que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cuando llegaron las noticias de que Jesús había resucitado de la muerte, fue Tomás que dijo, yo no creeré hasta que lo vea por mí mismo, en otras palabras. Él estaba con los discípulos en Galilea cuando Pedro dijo, voy a pescar. Bueno, precisamente Tomás fue uno de los que dijo, yo voy contigo. Luego Tomás llevó el Evangelio a Siria, a Partía, a Persia, a la India. En el sur de la India hoy ellos tienen la iglesia de Santo Tomás. Es una de las obras misioneras más grandes que hay allí en la India. Ellos realmente trazan el origen de la iglesia en ese lugar hasta Tomás. Después tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo, el cual por supuesto es otro que Santiago, el hermano de Juan. Como ya hemos notado, Leví o Mateo era también conocido como el hijo de Alfeo, así que es posible que Santiago y Mateo fueran hermanos. Él es conocido como Santiago el Menor, lo que no significa que era menor en grado, sino que era más pequeño. La palabra indica que probablemente él fuera un hombre de pequeña estatura. Su madre, María, era una de las mujeres que estaban de pie junto a la cruz en el momento en que Jesús estaba crucificado. Ella fue también una de las mujeres que llegó antes a la tumba. Nos dice la tradición que él llevó el Evangelio a Egipto. Parece que él no es el mismo Santiago que tuvo uno de los primeros lugares en el liderazgo de la iglesia y escribió la epístola de Santiago. Después tenemos a Simón el Celote o Simón Celotes. Evidentemente él pertenecía a ese grupo radical de judíos nacionalistas que eran conocidos como los celotes. Lo que resulta interesante es ver que precisamente ellos que se oponían a Jesús, precisamente lo que se oponía a Jesús es lo que los unió. Mateo, como decíamos, un recolector de impuestos, considerado un colaborador por los judíos del Imperio Romano. Y de esa manera se volvió un traidor para los judíos. Aquí tenemos a uno de los celotes. Los celotes juraban matar a todo romano al que ellos tuvieran oportunidad de matar. Nosotros sabemos muy poco acerca de él, pero la tradición dice que fue él quien llevó el Evangelio a África y más adelante a Inglaterra, donde murió crucificado. Después tenemos a Judas, que es definido no el Iscariote. Judas, que también era conocido como Tadeo y Leveo. Así que usted cuando lee Tadeo o Leveo, no es otro que Judas. Él es llamado aquí por Lucas el hermano de Santiago. Pero nosotros en realidad no sabemos a qué Santiago hace referencia. Posiblemente a Santiago el Menor, lo cual también lo haría él, hijo de Alfeo y hermano de Mateo. Así que podría ser que fueran hermanos. Si él es el autor del libro de Judas, no es conocido por esto. Se piensa que el autor del libro de Judas era el hermano de Santiago. Así que podríamos decir, lo haría medio hermano de Jesús. Bueno, de esto, estimado oyente, vamos a hablar algo más adelante para que usted pueda verlo mejor. Fue Judas quien le preguntó a Jesús por qué él se manifestaría a sí mismo a los discípulos, pero ¿por qué no se manifestaba a sí mismo al mundo? Se dice que fue crucificado en Odesa allá por el año 72 de nuestra era. Y por supuesto, finalmente tenemos Judas Iscariote, de quien Jesús sabía desde el principio que lo habría de traicionar. A él se le permitió que llevara la bolsa de dinero, de esa manera él tenía la responsabilidad de pagar las cuentas, pero él estaba hurtando de la bolsa. Fue él quien objetó aquella unción costosa que fue derramada a los pies de Jesús. Fue él quien complotó con el jefe de los sacerdotes para traicionar a Cristo por 30 monedas de plata. Fue él quien guió a los soldados para arrestar a Jesús en el jardín, traicionándolo con un beso, o identificándolo en su traición con un beso. Él llevó de regreso el dinero que le habían dado a los sacerdotes, y allí fue al sacerdote y lo arrojó en el piso, delante de ellos en el templo. Después salió y se ahorcó él mismo. Pero por el relato se ve que la cuerda se rompió, cayó al suelo y su cuerpo se partió. Así que le hemos dado, estimado oyente, una breve semblanza, pequeño vistazo de estos hombres a los cuales Jesús llamó para que fueran sus apóstoles. Aquí tenemos a 11 de ellos. Judas Iscariote se suicidó, está ausente. En el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amable oyente, dos cosas que quiero hacerle notar. Primero, la confianza en las Escrituras. Porque estaba escrito, así sucedería. Sí, ellos tenían gran confianza en la palabra de Dios. Era necesario que se cumpliera la Escritura. Es decir, si Dios lo dijo, eso sucederá. Vemos esa gran confianza en la palabra de Dios. En segundo lugar, el reconocimiento de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló antes por boca de David, así decía Pedro. Vemos que ellos creían entonces en la inspiración de las Escrituras y en la infalibilidad de las Escrituras. Estas son dos creencias fundamentales que nosotros necesitamos tener. Primero, que toda la Escritura fue dada por inspiración de Dios y que no tiene errores. Sucederá, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y así están estas creencias que son básicas, son el fundamento de la fe, aquello que debemos conocer acerca de la palabra de Dios. El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. En el Antiguo Testamento hay una profecía que dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vemos así, Judas cumple esto que escribió Zacarías en el capítulo 1, verso 13. Él llevó ese dinero de regreso y dijo: he traicionado entregando sangre inocente. Ahora los religiosos le dijeron allí: eso es tu problema. Entonces Judas lanzó el dinero en el templo y dijo: no, es su problema. Él salió y se ahorcó. Ahora ellos tenían el problema. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: nosotros no podemos tomar esta plata y echarla de nuevo en el tesoro. Es dinero manchado con sangre. ¿Qué haremos? Fue por eso que decidieron comprar el campo del alfarero para enterrar allí a la gente pobre. Bueno, de esa manera la profecía del Antiguo Testamento también se cumplió en cuanto a la traición de Cristo por 30 piezas de plata, y el dinero más tarde fue lanzado en el templo, luego utilizado para comprar el campo del alfarero. Estimado oyente, la profecía se cumplió totalmente. Fue así que este hombre adquirió un campo con la recompensa de su iniquidad. Allí están las 30 piezas de plata que obtuvo por su vil acción de traicionar a Cristo. Y allí cayó de cabeza, partiéndose por medio. Como dije, él fue y se colgó, pero probablemente ató la cuerda, saltó de un árbol, se rompió la cuerda y allí cayó al suelo, cayó de cabeza. Lo cierto es que se reventó por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. Un final horrible para un hombre que había hecho algo tan cobarde. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es interesante que Pedro había hecho una buena obra conociendo las Escrituras. Habían estos dos salmos que parecen oscuros, pero el Espíritu Santo, allí Pedro está interpretando estos salmos para referirse a Judas Iscariote. El Espíritu Santo fue el que los inspiró. Nosotros no sabríamos que ellos eran profecías de Judas Iscariote si no fuera por la interpretación que tuvo Pedro por el Espíritu Santo, refiriéndose en estos pasajes a Judas Iscariote. Cuando usted lee estos salmos en su contexto, usted no los puede relacionar, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, con su gran conocimiento de las Escrituras, vio que estos realmente eran profecías acerca de Judas. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Antes de cerrar este programa, queremos ofrecerle la oportunidad de discutir el análisis del pastor Chuck Smith, Biblia en mano. Si desea escuchar nuevamente el audio para repasarlo y tomar apuntes específicos, también para obtener el texto completo del estudio que el pastor Chuck Smith ha desarrollado con las referencias y poder usted, Biblia en mano, comparar todo lo que hemos presentado, vaya a www.lapalabradediosparahoy.com. Allí entonces están estos y muchos otros materiales que este programa pone a su disposición, sin costo de su parte. www.lapalabradediosparahoy.com. También le ofrecemos el correo electrónico info@lpddph.com para hacer sus contribuciones. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. En la próxima edición, el pastor Chuck Smith continuará su fascinante estudio a través del libro de los Hechos. Estos serán las siguientes emisiones por esta estación cuando anunciamos la palabra de Dios para hoy. Pero antes de cerrar, vuelve el pastor Chuck Smith con unos comentarios finales.
Oh, que el Señor esté con usted, amable oyente. Que usted pueda realmente experimentar la hermosura de la presencia de Dios, la gloria del poder de Dios y las maravillas de su amor obrando en su vida durante esta semana. Que Dios le bendiga. Es mi oración en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa producido por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.